Muy buenos días, audiencia latina. Soy doctor Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director del programa para la pérdida de peso del Hospital Red de Salud de St. Luke's. Estamos en este su dial todos los sábados por la mañana en su programa Hablando con su doctor. Y tengo el placer de invitarlos a sintonía. Vamos a discutir sobre temas relevantes relacionados con su salud. Gracias por acompañarnos en esta su radio Mega 106.9 FM Allentown, 99.5 Lehigh Valley, 92.9 FM Reading. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, define la salud como un estado completo bienestar físico, mental y social, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana, hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. Desde esta perspectiva, se puede determinar que los hábitos necesarios para llevar una vida saludable son los siguientes. Habíamos hablado de una dieta equilibrada, comer de una manera ordenada. Me han escuchado muchísimas veces hablar sobre cuán importante es tener una alimentación balanceada. Evitar los hábitos tóxicos o nocivos. Habíamos hablado del tabaco, el alcohol, las drogas. Y inciden de una forma muy negativa en la salud de las personas. El ejercicio físico. Es importante tener una actividad física, pero regularmente. Higiene. No solamente adecuada en la misma persona, pero también higiene en el aseo y limpieza de lo que es el ámbito doméstico. Productos tóxicos, como la exposición del organismo puntual o continuo en ciertos environments de trabajo, ambientes de trabajo que podría, digamos, tener un problema de salud. El equilibrio mental, que no solamente se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de bienestar emocional y psicológico de una persona. Tenemos que hablar que alguien necesite el descanso adecuado, un tiempo adecuado para no estar relacionado solamente con trabajo y actividades sociales. Las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y en consecuencia para un envejecimiento saludable. El aislamiento social puede llevar a un deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales e incluso a la incapacidad física y a la demencia. Muchas veces en tiempos modernos estamos pues aislados totalmente del mundo en nuestros medios sociales, en nuestros teléfonos móviles, así que es algo importante también recordar. Es sobre este tema que vamos a hablar en la mañana de hoy y tengo como invitada a la doctora Bonnie Coyle. Es una especialista en medicina preventiva y salud comunitaria que trabaja con nosotros en St. Luke's. La doctora Coyle ha estado con nosotros muchas veces anteriormente, es una invitada especial. Así que démosle la bienvenida, Dr. Coyle, bienvenida, welcome. Thank you so much for being here this morning.
Hello, thank you for having me.
What a pleasure to have you. I was telling the audience that you're a regular, usted es una regular, ha estado con nosotros todo el tiempo. And I really thank you for coming back again.
Sure, I enjoy it.
We were talking about healthy living, some of the, you know, secrets, some of the tips that we could give, you know, our audience about, you know, how to achieve better and healthier living. So I wanted to start with that. What are some of the best steps that a person can take to stay healthy? ¿Cuáles son algunos de los mejores pasos o consejos que una persona puede tomar para mantenerse de una manera saludable?
Yeah, I think it's so important that folks understand that they do have control over their health in many cases. A lot of people think, well, I've just got bad genetics or I've just got bad luck. But in fact, research has shown that just a couple of things can really reduce the risks that we develop many chronic diseases. So there are four main behaviors that have been shown to reduce chronic disease by 80%. And that is to not smoke, to maintain a healthy weight, to eat lots of fruits and vegetables, at least 5 servings every day, and to exercise for at least 30 minutes 5 times a week. Those are very important. And then if you throw in just a couple of more behaviors like sleep, a lot of people don't realize how important sleep is. Getting enough sleep can really improve your health. And then dealing with stress in healthy ways and having a lot of social connections are other really important steps.
La doctora Coyle nos hablaba de algo que habíamos pues puesto en la introducción una vez más. Es importante que la gente conozca que nosotros podemos afectar el riesgo que tenemos de desarrollar enfermedades. Y hay ciertas pautas, ciertos pasos, pero simples, muy sencillos que podemos tomar para una vez más disminuir el chance de una enfermedad y aumentar el chance de que tengamos una vida saludable. Hablábamos de efectos nocivos o hábitos. Uno de los más importantes es el no fumar. El fumar es algo muy común y estás asociado con, bueno, una cantidad de enfermedades crónicas, además con el riesgo de cáncer. La doctora Cohen nos hablaba de el desarrollar una actividad física pero regular todos los días, comidas saludables, el tener, comer verduras, etcétera. Estas cosas, el dormir, digamos, de una cantidad suficiente. Se ha encontrado que las personas que duermen muy poco durante la noche, que no tienen periodos prolongados de sueño, pues están más estresados, el nivel de cortisol que tienen en el cuerpo pues está disminuido, más bien dicho elevado por el estrés, y son todas estas cosas que podrían, digamos, causar enfermedades, pero muy muy prevalentes, muy importantes, y que podemos realmente afectar de una manera directa o indirecta a nosotros mismos. Hablemos un poco de la actividad física. ¿Qué importancia tiene para las personas ser activas? So let's talk about physical activity. We were mentioning not only you, but myself when we were doing the introduction. But how important is it for people to be active?
Yeah, that is so important. It's one of the best things we can do to protect our health. In fact, being physically active is found to be just as or even more effective than medications for some of the chronic diseases. When we are physically active, we reduce our risks of heart disease, of high blood pressure, of diabetes, and some cancers. It also helps us sleep better. It improves our brain function. We have better memory, better concentration, and it can help us to be less depressed and less anxious. Even all those things are helped by physical activity.
La actividad física se ha demostrado que tiene un efecto directo en la salud de las personas y es extremadamente importante. No podemos, enfatizar de manera mayor cuán importante es el hacer ejercicio. Se ha demostrado que es a veces muchísimo más efectivo que las mismas medicaciones que se dan o que se recomiendan para ciertas enfermedades. Disminuir la presión alta, disminuir el colesterol, el riesgo cardíaco, e incrementa el flujo cerebral, disminuyendo el chance tal vez que a la larga tengamos problemas de memoria, que tengamos problemas de demencia. Todas estas han sido, observaciones no solamente de anécdota, pero también han sido documentadas de que la actividad física es muy buena para las personas a la larga y es algo que podemos o que deberíamos tratar de hacer todos los días. The recommendation is about 30 minutes every day, correct?
Yeah, at least 5 times a week, about 30 minutes. And I think there's a really couple of important points there. One is, again, you don't have to be a marathoner or a really strong man kind of a person. Just simply strolling, walking, being moving is really what's important. In fact, it's been shown that we sit too much, and sitting is unhealthy for us. It's dangerous. People die younger when they sit too much, even when they do exercise every day. So it's not just about getting out there to the gym and doing the exercise for 30 minutes 5 days a week, but it's about just being moving, getting up a lot and moving around. Our bodies just aren't meant to sit. That's We're true. Really meant to be moving around and gardening and just straightening things up. And those kinds of small activities can really help our health.
That's true. La recomendación de la doctora Coyle es que debemos ejercitar unos 25 a 30 minutos 5 veces a la semana. Y no estamos hablando de solamente hacer actividad en el gimnasio, pero puede ser caminar, hacer jardinería, utilizar una bicicleta, ir por un paseo. No necesariamente es ir a un gimnasio y empezar a levantar pesas. Eso es bueno si puede hacerlo, pero solamente el hecho de hacer actividad física es importante. Se ha demostrado de que muchas de las personas, una vez más, tienen altos niveles de lo que se llaman las endorfinas, y estas pues causan un bienestar pero total en el cuerpo. Así que es importante el recomendar que las personas hagan ejercicio. Hablemos un poco de la alimentación saludable. Muchas veces hemos hecho esto en anteriores programas. Parece haber tanta información confusa en los medios de comunicación. ¿Por qué es que todo parece tan confuso? Let's talk about healthy eating. It's something that is really dear to my heart. You know that. Mm-hmm. And yeah. We have been pondering about this for a long time. But the problem is there seems to be so much confusing information in the media. And why does it all seem to be so confusing?
Yeah. Well, I think that it's more confusing than it needs to be. And I think what that really comes down to is that there are businesses and companies who have a product to sell. And so when guidelines come out telling us how to eat, everyone's trying to figure out how to spin it so that they can make money on it. And unfortunately, that really leads to confusion to the American public when it doesn't have to to be that way. And I think that's unfortunate because I think people really want to eat healthy and they just simply get really confused over what that actually means.
Una cantidad de información es confusa y la doctora Cole nos recordaba de que hay muchas compañías, hay muchos consorcios, muchos conglomerados económicos que pues tienen productos y que quieren venderlos a las personas y obviamente eso tal vez lleva o conlleva a una gran confusión por parte de la gente, digamos, en qué tipo de alimentos serían los mejores, pero hay recomendaciones, el centro, digamos, para el manejo o la pérdida de peso que tenemos en St. Luke's, dietistas, nutricionistas, especialistas que tenemos trabajando en St. Luke's pueden ayudarlos, digamos, si usted tiene algún problema. Así que, estimado Radio Escucha, estamos en este programa hablando con su doctor. Soy el doctor Leonardo Claros. La invitada mía el día de hoy es la doctora Bonnie Coyle. Estamos hablando sobre cómo vivir de una forma más saludable, cómo tener una vida más saludable. Así que continúe en sintonía. Vamos a seguir con nuestro programa. ¿Por qué es importante, doctora Cole, a comer alimentos saludables? Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos pues mucha comida que es procesada, mucha comida chatarra, junk food, comida rápida, el fast food. ¿Por qué es importante comer alimentos saludables? Why is it so important to eat healthy foods? Unfortunately, we live in a society where we are engulfed on processed foods and things, you know, that are fast food. Although it is convenient, it's probably not the best food that we have. And I mean, a lot of data has demonstrated that, like, you know, in the 60s and 70s, with the advent of this kind of foods, we had a sort of, you know, the rise of obesity, you know, with the introduction of corn syrup, oil, and all those things. So why is it so important that we need to eat, you know, healthy foods?
Well, there, as you just said, obesity and poor nutrition are creating epidemics in our country. Obesity rates are at an all-time high, and now chronic diseases are at an all-time high as a result. The most common causes of death in our country, like heart disease, cancer, stroke, diabetes, they're all heavily linked to poor nutrition. When the foods we eat become our bodies, the food fuels every reaction that has to happen in our body for us to live every day. And when we don't put the right fuel in our bodies are not going to work right. And so we really have to resist those junk and fast foods because they will not allow our body to work in the ways that will fuel us to our best of our ability.
La comida es el la gasolina, el combustible que va a hacer que funcionemos todos los días. Nosotros tenemos la opción de escoger qué tipo de comida estamos recomendando, qué tipo de comida estamos consumiendo. Y como decía la doctora Cole, la comida procesada, la comida chatarra, la comida rápida, pues no es la mejor nutricionalmente. Y hemos hablado muchas veces que lamentablemente el consumo de este tipo de comidas pues incrementa de una manera impresionante el riesgo de tener obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, ciertos tipos de cánceres. Así que tenemos la opción de comer alimentos más saludables y eso es lo que deberíamos hacer. Algo que me encantó que dijo la doctora Cole es nosotros somos lo que comemos, así que si estamos comiendo pero comida chatarra, comida que no es saludable, obviamente no podemos pretender que vayamos a tener una salud mejor, y eso es algo que nosotros mismos podemos afectar. It's something nice that you said, we are what we eat. Mm-hmm. We become what we eat. Yeah. And it is so true. I mean, we could actually try to exercise as much as we could, maybe not all the time, but if we're not eating healthy, if it's not a combination of both things, well, then we're not going to really make
you
a whole lot of
advance. You cannot exercise your way out of a bad diet.
That's exactly right. And I tell that to my patients all the time. So like, a reality is it's not as simple as like, well, you can eat whatever you want, then you can exercise and you can burn calories. That's not true.
It is not.
No es tan simple como decir, oh, no importa lo que comas, vas a hacer ejercicio y vas a perder peso. As we age, our metabolism slows down as well. And you know, it is true that maybe when we were younger, we could eat whatever we wanted and we're always going to be fine because we were burning a lot of calories. But as we age, you know, the opposite happens as well.
Exactly.
Hablemos entonces sobre eso específicamente. ¿Cuál sería una dieta saludable? Hemos hablado sobre estas cosas, pero ¿cuáles son algunos de los pasos que las personas pueden tomar para, digamos, tener una dieta más saludable? So on the same lines, what is a healthy diet? What are some of the steps people can take to move towards, you know, a healthy diet? And I know that in the past we had like many programs. I was talking to you before the show, you know, that we had Dr. Grega. We have an interesting relationship with Rodale, with the Kellen Foundation. And all this is about, you know, having to, you know, introduce, you know, this healthy living and food. So what are your recommendations about a healthy diet? What is that? ¿Cuál es la recomendación?
Like we said before, it's a little confusing, but I think there are a couple of just simple steps or tips that I can give people that really help them start to think differently about how they eat. And the first one is to eat real food. So as you alluded to before, all the junk food, the fast food, that's not really food anymore. It is food that in many cases has been stripped of its best nutrition, and you're left behind with just the calories and not a very nutritious food. So eat real foods. Eat foods that are as close to nature as possible. So that is your fruits, your vegetables, your whole grains, not white rice, but brown rice and quinoa and those, not white bread, but whole grain bread. Read the labels. The labels are the key. If you're looking at a label and you cannot identify most of the ingredients on that label, that is no longer food, and you are putting chemicals and toxins into your body that aren't meant to be there. You want to make sure you're putting wholesome foods in your body.
La recomendación más fácil que se puede dar para una dieta saludable, como decía la doctora Coyle, es comer la comida menos procesada, menos alterada, menos manipulada. En el sentido de que si la sembraron y usted la cosechó, ya sean los vegetales, los granos, cosas que sean naturales, pues de por sí van a ser mucho más saludables que cualquier comida procesada. Digamos, no comer arroz blanco, sino más bien el arroz moreno, el azúcar morena, una vez más los vegetales, cosas que no necesariamente hayan sido procesadas o preservadas, porque en ese sentido pues la comida se vuelve poco sana. Si usted mira la etiqueta de la comida y no puede identificar, no entiende los componentes, los ingredientes que están en ese tipo de alimento, pues seguramente va a ser manipulado, va a ser preservado y no sería bueno que los coma. A dietitian once told me that if you're eating something that has been any way manipulated, it's probably not as healthy as you were just getting. And then we go into the whole discussion of organic, not organic and things. But I think just like you said, I mean, we have such a great opportunity with the farmers markets that we have and everything is here. We can really eat naturally and very healthy here in Pennsylvania. Podemos comer de una manera natural, de una manera saludable. Tenemos mercados de granjeros, tenemos mercados comunitarios, tenemos una gran cantidad de oportunidades que podemos utilizar aquí en Pennsylvania para comer de una manera pero mucho más saludable. Y estimado radio escucha, eso es lo que nosotros necesitamos. Todos podemos comer mejor, todos podemos hacer más ejercicio, y eso directa e indirectamente va a afectar de una manera pero significativa el que desarrollemos problemas de salud. Estamos en este su programa, Hablando con su Doctor. Soy el doctor Leonardo Claros. Mi invitada el día de hoy es la doctora Bonnie Coyle. Estamos hablando sobre vidas saludables. Hablemos sobre dormir. A mucha gente, digamos, no le da la debida importancia al dormir. Así que hablemos un poco sobre eso. ¿Por qué es importante dormir? Let's talk about sleep. A lot of people do not think or do not pay too much attention to sleeping. And why is sleep important? And I know that there are like very, very powerful studies that demonstrated that if you sleep less than 7 or 8 hours a night, your health, of course, is going to decline. But actually, you're going to have an increased risk of developing problems related to overweight.
Yeah. Exactly. Most people think of sleep as just wasted time, not something, and they pride themselves on, I don't need much sleep. We all need sleep.
Very unhealthy, of course.
We all need about 7-8 hours a night, as you said. And it's because our bodies are actually doing a whole lot during that sleep time. Your brain and your body is doing repair work and restorative work and having all kinds of reactions that are going on to get you back to a state of being in a restored health. So when we limit our sleep, like you said, it actually increases the risk of becoming overweight. It also increases the risks of developing diabetes, high blood pressure, metabolic syndrome. It even increases the risk of developing developing mood disorders like depression and anxiety. And research is showing it can even increase your risks of cancer.
That's true. That's true. El hecho de que no dormamos, mucha gente lo toma pues como una medalla de honor, algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Yo no necesito dormir mucho, trabajo bien, etcétera. Pero lamentablemente lo que esa gente no entiende es que cuando no estamos durmiendo, cuando no le damos el necesario tiempo a nuestro cuerpo de regenerarse, de curarse, de descansar, a medida que estamos durmiendo durante la noche, pues ocurren una cantidad de procesos fisiológicos, metabólicos, restaurativos, curativos, que están haciendo que nuestro cuerpo pues regenere, descanse y además se cure. Hay una cantidad de data que dice que las personas tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, problemas cardíacos, de estrés e incluso algunos cánceres que están desarrollados con el hecho de que uno no esté durmiendo la cantidad adecuada de tiempo. La recomendación es de dormir por lo menos 7 a 8 horas por día. Ahora, estimado, ahora escucha, usted me puede decir, y seamos realistas, pero ¿quién va a poder dormir? Tengo tantas cosas que hacer. Necesitamos organizarnos de una manera de que tenemos que dormir tal cantidad de tiempo. Tal vez sacrificar la televisión, tal vez sacrificar los medios sociales, los teléfonos móviles, las tabletas. Ese tipo de cosas o actividades pues le están quitando el tiempo de sueño y usted podría controlar eso. I was telling them that sometimes, you know, saying, well, how am I going to be able to sleep that long? But, you know, if we make adjustments, you know, maybe not watching the televisions, you know, until too late.
Yeah.
You know, like social media, sometimes we're like glued, you know, to the portable and mobile devices. And I think, you know, we can all actually make changes to prioritize our sleep time. And just, you know, to give it a try, I think, you know, they're going to feel much better.
And you hit on what I think is becoming a big problem with people being able to get their sleep patterns right is the screen time, because they emit blue light, and blue light interferes with the ability of our brains to put out the melatonin, which is what needs to get raised in order for us to fall asleep. And so screen time, especially right before bed, is so detrimental to then being able to fall asleep and maintain sleep. So it's really important an hour or two before bedtime that we dim the lights, that we move away from all that screen time and let our bodies relax and start to say, ah, it's time to go to bed soon.
Cuán importante. La doctora Coel nos recordaba de que la luz azul que emiten los dispositivos móviles, la televisión, las tabletas, pues impiden que los niveles de melatonina, que son importantísimos, que suban y que causen el sueño para que podamos dormir, pues esos están atenuados. Así que una o dos horas, idealmente dos horas antes de dormir, no deberíamos tener exposición a ese tipo de pantallas, a ese tipo de luz, y eso es lo que nos va a permitir, digamos, tener un sueño, pero mucho más reparador, y vamos a poder evitar que tener problemas de salud. Así que, estimado Radio Escucha, lo escucharon acá en este su programa, hablando con su doctor, podemos hacer pasos nosotros mismos para evitar el desarrollo de algún tipo de enfermedades. Hablemos sobre el consumo de tabaco y alcohol. ¿Qué tan dañinos son y cuáles serían las recomendaciones? What about tobacco and alcohol use? How harmful are they? Because I have some people tell me, well, my doctor said that I should be drinking some beer and some wine because it's good for my health. And I said, well, it is to a certain degree, but I think it's like one glass. When we're going over that, it's probably not good.
Yeah. So smoking, no amount of smoking is healthy. It's still the number one cause of death and disability.
Sure.
So no smoking at all. Alcohol becomes confusing because there are some studies that show that a little bit of red wine might be helpful for your heart and all that. But again, it's much more limited than most people would think. So for a woman, really should not be drinking more than one drink a day or seven in a whole week. And for men, not more than two or 14. And even at that level, while some red wine may help your heart disease risk, that same amount of alcohol may be increasing your risks of other diseases. So we really need to understand and be aware that we need to keep that alcohol consumption limited.
La recomendación de que algunas personas, digamos, dicen, bueno, a mí me ha dicho que tengo que tomar vino o cerveza, y la doctora Cole nos decía que eso es pues variable, y generalmente se entiende que ahora las mujeres no deberían tomar más que un trago por día o una copa de vino, etcétera, por día, o siete copas o siete tragos a la semana, y para los hombres es el doble, obviamente, por la masa muscular y la y digamos el metabolismo bastante inherente a las personas masculinas, pero no más de 2 o 14 tragos a la semana. Ahora, algunas de las virtudes que tenemos, digamos, a nivel cardíaco de tomar vino podrían estar siendo borradas o negadas, digamos, en otros problemas, como tal vez problemas en el hígado, etcétera. Así que, obviamente, tomar con mesura no más de un trago por día sería ideal, y de ninguna manera fumar. Before we move to another one, it's very popular right now, vaping. Mm-hmm. Do you want to comment on that? Because I cannot tell you how many times I've heard people come into my program and say, no, I'm not smoking, I'm vaping. Mm-hmm. And they don't understand that it's same. Yeah. You know, it might not have the chemicals that cigarettes and other things have, but you're still smoking, you're still inhaling substance, you're still inhaling nicotine. It's like, well, but it doesn't have nicotine. Not that you know, because unfortunately there's no regulation, there's no oversight on that.
Yeah.
And God knows what some of those vapes and oils and things, you know, you could be inhaling. No se sabe, hay una industria tan grande lo que es los vaporizadores, que mucha gente me dice, no, yo no estoy fumando, estoy utilizando el vaporizador, pero no sabemos con ninguna seguridad el tipo de problemas que podemos tener ahí, ¿verdad?
Yeah, and I just read a study the other day that 25% of middle school age kids are reporting juuling or vaping. And the research is now showing that those same kids are more likely to become regular smokers as a result. So there is an addictive nature to the juuling and vaping, and it's actually causing people to get more engaged with the more harmful substances anyway, even if the juuling or the vaping itself is not all that harmful. So it's not a great alternative because it causes people to start turning towards other more harmful things.
True. Un dato interesante que nos da la doctora Coyle es que las personas que están haciendo los vaporizadores, el vaping o el juuling, se ha demostrado que en adolescentes pues están utilizando una mayor cantidad de este tipo de sustancias, y que obviamente la progresión natural sería empezar a fumar o empezar a utilizar otro tipo de drogas. Así que tener muchísimo cuidado con este problema que tenemos también. ¿Cómo afectan las conexiones sociales a la salud? ¿Y qué medidas pueden tomar las personas con respecto a esta estrategia de vida saludable? We touched a little bit upon this, but I would like, you know, to get a little more on that. How do social connections impact health? What steps can people do regarding this healthy living strategy? We are living in an era where we are consistently isolated.
Yeah.
We take pride, so like, I have 500 friends in mm-hmm. Facebook,
mm-hmm. Yeah.
But we might not be interacting with any of them on a regular basis. So how is this impacting our health as well? ¿Cómo es que esto está impactando nuestra salud?
Yeah, this is an area of the research that's so fascinating to me, because studies are showing that just simply engaging with family, having social connections, you live longer and you live healthier. And what it doesn't mean is the social media aspect of it. This means actually connecting face to face. But that actually, social media actually has, as studies are starting to show, that it increases anxiety and depression and problems. It's the getting out with friends, doing things, engaging with them, have a sense of purpose, actually improves both our physical and mental health and helps us live a longer life. And we are getting so far away from that, as you said, because of the social media and how enticing and addictive that is, that it's actually taking a toll on all of us.
That is correct. La doctora Cole nos hablaba de que hay estudios, pero que han demostrado notoriamente, enfáticamente, de que la interacción que tenemos en los medios sociales, en los aparatos móviles, en el social media, de que están afectando nuestra salud. Y el hecho de que tengamos interacción social, el salir e interactuar con personas, el caminar, el tener, digamos, actividades físicas, el viajar, eso es lo que nos da, digamos, esa salud, digamos, no solamente de cuerpo, sino también esa salud intelectual, emocional, que necesitamos para tener una vida adecuada. Así que, estimado radioescuchas, estas son algunas de las recomendaciones, pero más comunes, pero más aplicables que tenemos. Así que está la decisión en sus manos, está en las nuestras. Tratemos de hacerlo para tener una vida mejor. Dr. Coyle, thank you so much for coming this morning. That was a fantastic topic. And hopefully in the near future we'll have you back. Ojalá que la tengamos pronto.
I look forward to it.
Thank you for coming. Y estimado radio escucha, si usted desea obtener más información sobre este tema o requiere hacer una cita con uno de los médicos de St. Luke's, llame al 1-866-SAINT-LUKE'S. Visítenos en internet en la página www.slhn.org o visítenme en mi página web en el www.leonardoclarosmd.com. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hasta el próximo sábado. Nos vemos pronto. Adiós.